Bienvenidos al espacio de la entrevista de 970 Noticias, hoy presentados por Vinos H. Stagnari, los vinos del Tanat más premiado del mundo. Y vamos a charlar con el ex presidente de la República, dos veces expresidente de la República, ex senador, ex ministro, bueno, hoy secretario general del Partido Colorado. Estamos hablando del doctor Julio María Sanguinetti.
¿Qué tal? ¿Cómo andamos? Bien, bien, acá, en medio de estas lluvias y de esta pandemia y de toda esta situación tan particular. Pero bueno, pero siempre con optimismo.
Y desde el Partido Colorado, doctor, han estado muy activos en los últimos días porque le acercaron al presidente de la República una suerte de batería de medidas para colaborar precisamente con la pandemia y de alguna forma mitigar sus impactos económicos y sociales. Cuénteme usted con sus palabras.
Mire, ¿en qué consiste? El Partido Colorado, como sabe todo el mundo, es un partido con mentalidad de gobierno, que está dentro del gobierno, que actúa con lealtad a él, que tiene gente en todos los ámbitos de la actividad y que también, como partido, tiene una mirada constante sobre los acontecimientos. Por supuesto, nuestro ADN es espíritu de gobierno. No somos marketineros ni fabricantes titulares. Uh-huh. Somos espíritu de gobierno. Entonces pensamos que en este momento se inició una nueva etapa. ¿Por qué? Porque terminó el primer año de gobierno y porque este segundo año nos muestra dos cosas, digamos, complementarias. Una, que la pandemia ha ido mucho más allá de lo que esperaba todo el mundo. Nadie pensaba que iba a durar todo lo que ha durado.
Cierto.
En segundo lugar, también, y esta es la parte más positiva, hay un horizonte que la vacunación nos permitirá llegar a la primavera, ya por septiembre, octubre, en otro espíritu, tratando de normalizar la actividad para que el país logre, digamos, una reactivación mayor dentro de un mundo en crisis, porque esa es la otra cosa. No imaginemos prosperidades artificiales que alguien pueda inventar. Estamos en un tiempo difícil, complicado, y que va a seguir difícil y complicado. Estados Unidos ha tenido la caída de producto más grande desde la Segunda Guerra Mundial, o la primera de la Segunda Guerra Mundial. Aparentemente China es la única que no va para atrás, pero pues todo el mundo. Quiere decir que hay que entender que estamos en una economía de guerra, en una situación difícil. Es en ese contexto que nos parece que en este momento, con una visión de conjunto, que es lo que importa, hay que usar, bueno, las herramientas naturales que tiene el país, que es por un lado lo que es el gasto del Estado, muy acotado por el déficit fiscal que se heredó, muy fuerte. Por otro lado, pensar en el endeudamiento del país, el crédito del país, que si bien hay un endeudamiento grande, pensamos que todavía hay alguna posibilidad de acceder a él, y naturalmente la tercera pata es la inversión privada, a la cual hay que ayudar y asociar. Ninguna de las tres sola va a dar la respuesta. Cuando se habla de gasto, sí, perdón, pero gasto no quiere decir empleo necesariamente. Bien. Ese es el desafío. El desafío es empleo.
Y entonces, déjeme pasar un aviso, y de paso seguro voy a provocar una mejor respuesta o reflexión suya. Habló el exministro de Economía y exvicepresidente Danilo Astori y dijo que la ministra Susana Arbeleche, ministra de Economía, no se podía jactar de estar ahorrando o no gastando tanto cuando la gente está sufriendo por la pandemia. En eso conteste la opinión de Astori con la de todo el Frente Amplio, que pide a gritos que el gobierno gaste más ahora, precisamente para auxiliar a los que están sufriendo más. ¿Qué opinión le merece esto?
El Frente es un organizador de catástrofes, porque gobernó en una época de prosperidad del mundo, que le llovieron del cielo todos los grandes ingresos de lo que fue la primavera de la soja. Durante 10 años, del 2004 al 2014, el Frente navegó en aguas naturalmente con vientos a favor. Cuando en el 2014 los mercados internacionales fueron a la normalidad, estancó el país. Y entregó un país estancado, con 4 años de estancamiento, con un déficit fenomenal. Y su única mentalidad es gastar y gastar. Y gastar quiere decir generar empleo. Gastar quiere decir atender, digamos, necesidades reales de la sociedad, o simplemente es aumentar el déficit y seguir cada día peor. Si hubiéramos hecho caso al Frente Amplio en el mes de abril, mayo del año pasado, cuando largaron esto de la renta básica universal,
sí,
rápidamente, para 300.000 personas.
Hasta el día de hoy siguen reclamando esa renta básica, ¿eh?
Euro, eran 1.500 millones de dólares en 4 meses. Si los hubiéramos gastado, no hubiéramos generado un empleo, sí, le habríamos dado un alivio a esas 300.000 personas en 4 meses, después lo hubiéramos tenido que cortar, como le está pasando a Brasil ahora, y el país hubiera hoy afrontado esta prolongación de la pandemia, lo tuviera que afrontar en situación de crisis fiscal, porque hoy sí no habría ya margen de nada. Esto es justamente la imprudencia de esos titulares dirigidos a halagar el oído de la gente, y que son titulares que pueden ser nefastos. Hoy estaríamos...
O sea que, si lo interpreto bien, usted dice que si en su momento el gobierno le hubiera dado esa renta básica a esas 300.000 personas, hoy no tendría dinero para nada.
Para nada, ni para reactivar la economía, ni para salvar las empresas que hay que salvar. Habría sido una ayuda momentánea, muy bienvenida, naturalmente, pero que se habría caído y hoy esa gente estaría, digamos, igual que antes. Entonces, no es ese el tema. No, el tema no es gastar y gastar. La ministra lo que habló, y creo que habló bien, ella distinguió entre el gasto social y el gasto corriente. Uh-huh. Habla de ahorro, se habla de gasto corriente. No se está hablando del gasto social, porque justamente todo eso se aumentó. Fíjense ustedes, las asignaciones familiares, vieja institución del vallismo creada por el gobierno a Mesa en los años 40. Bueno, ahora se duplicó y luego se cuadruplicó y se pusieron 30 millones de dólares ahí. El subsidio por enfermedad a todos los demás de 65 años. Y a los desempleados. Bueno, fueron creo que 25 millones de dólares más. Es decir, se gastó. ¿Cuánto se gastó de más en los seguros de desempleo? En el tradicional y en el flexible y en todos los mecanismos que se agregaron. Estamos hablando de un orden de, no quiero errarle por mucho, pero digamos, es algo así como 300 millones de dólares. Es decir, el gasto social creció, y creció mucho, y es del orden de 500 millones de dólares, ¿no? Ahora, bien. El gasto corriente, sí, por supuesto, se gastó mucho menos en publicidad, cosa que sufre la radio y sufre los diarios. Se gastó menos en publicidad, se gastó menos en transporte, se gastó menos en muchísimos rubros de la administración, pero eso es otra historia, digamos. Y eso es bueno, y eso es sano, porque había muchos gastos superfluos de todo tipo en muchos organismos. Entonces, gasto social no faltó, gasto social estuvo. Y sobre ese rubro que hablamos, nosotros pensamos que si se mantiene este tipo de medidas, que unas van a cambiar, otras van a subir, otras van a bajar. Pero estamos hablando de un orden de 500 millones de dólares, según lo que dijo la ministra. Nosotros pensamos que si se le añade algo así, no es imposible calcularlo con precisión, pero del orden de 100 millones de dólares, podemos, por un lado, mantener que todos los seguros de desempleo se mantengan hasta octubre.
Esa es la primera medida del documento de ustedes, ¿no? Extender los subsidios de desempleo, de modo que hasta octubre no cese ninguno, y ampliar el subsidio por desempleo flexible a trabajadores de medio horario.
¿Y por qué estamos diciendo esto? Porque nos parece que ese es justamente el pasar el invierno, como decía un ministro de Economía argentino, una vez, en ciertos sentidos. ¿Por qué? Bueno, porque las empresas, no hablemos de las chicas, hablemos también de las grandes, están todas más exhaustas, están todas con más dificultades, porque la propia gente tiene otra situación, hasta psicológica, digamos así. En consecuencia, para empezar tenemos que lograr eso, que todo lo que seguro de desempleo se mantenga. De Bien. Mismo modo, también decimos que hay que agregar a ese seguro de desempleo algunos sectores de trabajo que quedaron sueltos, gente que estaba trabajando, pero que no tiene derecho al seguro de desempleo porque no había generado las horas suficientes. Un caso típico de esto son, por ejemplo, mozos de la sala de fiesta, de esos lugares, por ejemplo.
Por todo el tiempo que estuvo cerrado.
Porque en febrero estaban trabajando, pero no tenían las horas suficientes para el seguro de desempleo, por ejemplo.
Está claro.
Ahí hay que ampliar. También creo que se puede estudiar algún programa de trabajo solidario.
Sí, lo vi en el documento, programa de trabajo solidario. ¿En qué consiste?
Eso lo hicimos, me acuerdo, en el 2002, lo que llamó Chugar y el Plan Veredas,
¿no? Ajá.
Es decir, generar desde el Estado, de los diversos lugares del Estado, digamos, trabajos transitorios que permitan a la gente que no tiene que hacer ni a una cosa ni a la otra esto. Pero lo más importante desde el punto de vista de la gente es lograr que mantenga el empleo. Y por eso es que es fundamental mantener a las empresas privadas funcionando. Uh-huh. Uno piensa en las medianas, piensa en las chicas, piensa también en las semigrandes, porque estas también han reducido personal, ¿no?
Las pymes y mipymes, micro, pequeñas y medianas empresas.
Por eso entonces hablamos, primero, crédito. El Banco Central, que ha mantenido liquidez, que ha mantenido fluidez desde ese punto de vista, tiene que recategorizar. O sea, ¿qué quiere decir esto? El Banco Central establece categorías de deudores, ¿no? Y que son las que califican para el crédito. Uh-huh. Una empresa mal calificada, ningún banco le presta. Entonces, ni el Banco República. Entonces, hay mucha gente que estaba más o menos normal hasta en el 2019, en el 2020 cayó en las categorías negativas, digamos así, ¿no? Sí. Especialmente aquellas que no eran categoría 3, que es la mala, digamos en febrero del 2020. Entonces, hay que ampliar esto, darles más facilidad. Son empresas que están mal porque por el año malo. Sí. Lo mismo estamos hablando del sistema de garantías. El sistema de garantías ha sido un éxito. Mm. El SIGA ha sido un éxito. ¿Por qué? Bueno, porque 13.000 empresas pequeñas han accedido al crédito con la garantía del Estado, que por eso tuvieron crédito, porque estaba el Estado atrás.
Sí.
Estamos hablando de 13.000 empresas, no estamos hablando de 20 empresas, 13.000 empresas que representan 120.000 funcionarios, 120.000 trabajadores.
Bien.
Ahora, pensamos usted que también... No es solo que hay que mantenerlo, sino que hay que ampliarlo. Y por eso es que le estamos pensando en ampliar el periodo de gracia, digamos un año y medio, para que se oxigenen, para que salgan a flote, para que no se les cobre el crédito y que eso sea el oxígeno que les permita vivir, ¿no? ¿Verdad?
Bien. Tengo entendido que en el documento, doctor, también tienen pensado fortalecer programas de alimentación para personas vulnerables, y acá nadie puede escapar la proliferación de ollas populares que ha habido durante el 2020.
Exacto.
En este sentido, ¿cuál es la idea?
A lo cual incluso ha contribuido también el Estado.
Sí, sí, claro.
Y a la ayuda de emergencia. Es decir, el Estado no ha sido indiferente a ese esfuerzo privado. Eso es parte del gasto social, digamos, ¿no? Y esto me parece que es muy, 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 muy importante lo que se pudo ir haciendo en esta materia. Y naturalmente no puede faltar comida. Por eso no ha habido muerte por hambre, digamos así. Y esto nos parece muy, muy, muy importante. En la canasta alimentaria se gastaron 72 millones de dólares, 72 millones. La tarjeta social, que es el único instrumento más o menos eficiente de lo que dejó el Frente Amplio, los otros son las instituciones clásicas del Estado ballista, la tarjeta social se duplicó y se cuadruplicó, ha sido 26 millones. Y lo mismo hablamos de el tema de alimentación. Creemos que hay que organizar con los gobiernos departamentales, fortalecer este sistema, ¿no?
Para el Congreso Intendente, seguramente.
Lo escolar ha sido muy importante.
¿Qué cosa, perdón?
Lo escolar, la alimentación escolar, ha sido muy importante. Bueno, sí, hay que ver si podemos extender esto a los fines de semana de algún modo, sobre todo en los lugares más complejos.
Ustedes piden que se suspenda el pago de IRAE mínimo e impuesto al patrimonio hasta noviembre a determinadas empresas. ¿A qué empresas?
Y a las que hayan, hayan tenido un ingreso de venta, decimos, menor a 4 millones de UI. Y esto nos parece que marca un entorno, digamos.
Como una referencia, digamos.
Una referencia, bueno. Hoy día un dirigente de las empresas que decía que la medida está muy bien, pero habría que llevarle un plazo a un ingreso un poquitito mayor. Podrá ser. Pero, digamos, hay que también poner un ingrediente fiscal, ¿no?
Lo mismo y además pasa, que se proponen que hasta octubre se subsidie el salario de todo nuevo trabajador que una empresa incorpore con 10.000 pesos. ¿Cómo sería esto?
Mire,
para trabajadores nuevos y para los que vengan del seguro de paro.
Esta es una palanca que se ha establecido, ¿no? Que se estableció para el sector turístico y algún otro sector específico. Pero nos parece que hay que tratar de sacar gente del seguro de desempleo, ¿no? O le pagamos para acá o le pagamos por allá.
Ajá.
¿No? Y lo mismo, salarios nuevos, les digo, empleos nuevos.
Sí.
Son pocos, pero que es bueno que estén, ¿no? Y esto es muy importante porque también va a estimular la formalidad, ¿no? Porque a las empresas que hoy te gustan el BPS, ¿no? Nos parece que esto es un modo de que el sistema de seguridad social funcione. La persona que salga del seguro de desempleo se le subsidia el salario que le está pagando la empresa.
Entonces, también tienen, doctor, alientan, si se quiere, a las empresas del Estado como OCE, como UTE, en los sectores más afectados, además, hoteles, salas de espectáculos, agencias de viaje, a que no se les cobre cargo fijo. ¿Cómo sería esto?
Exacto. Bueno, esta gente ha tenido ya algunas normas de beneficio, pero transitoria. Bueno, hay que extenderla todo el año. Vuelvo a decir, no estamos en la situación prevista. No era previsible que íbamos a tener todos estos meses de batalla todavía con el COVID. No era previsible. También pensemos que aunque empecemos la vacunación el mes que viene, tengamos que vivir una equivocada euforia. Lo está diciendo hoy la OMS, la Organización Mundial de la Salud. Está diciendo, cuidado, está empezando la vacunación, pero cuidado. Esto no significa que hayamos derrotado, superado la situación. Nada.
Porque además la vacunación va a llevar sus buenos 3 o 4 meses, ¿no? Digamos que toda la población esté vacunada.
No, sin debate. Sin debate. Eso es
y
así.
Las consecuencias económicas que van a durar seguramente todo el 2021.
Las consecuencias económicas van a durar mucho tiempo en el mundo. El tema es que la caída, porque 7 meses, 7 años estamos cayendo cerca del 5%, se pensaba el 4%, que el año que viene empecemos a recuperar algo, sobre todo en el segundo semestre, que bueno, puede ser importante, pero vuelvo a decir, no camino hacia la prosperidad, sino esto es camino a salvarnos,
claro,
a padecer un poco menos que lo que están padeciendo nuestros vecinos, ¿no?
Porque de acuerdo.
Uruguay también tiene que medir que el esfuerzo de este año no ha sido vano. El esfuerzo de disciplina, que a veces nos pone tan enojados, y que el país cumplió muy bien en el primer semestre, después se aflojó y se vino la segunda ola, y ahí la gente volvió a reaccionar razonablemente bien, ¿no? Bueno, ha pagado, porque si uno mira los números, que son siempre números penosos, cuando hablamos de enfermos o hablamos de muertes, sí, ¿no? En América, en toda América, el Uruguay es el mejor posicionado. Uh-huh. ¿No? Tenemos desgraciadas muertes, sí, pero son 14 cada 100.000. 14 cada 100.000 habitantes.
En Alemania. ¿Cuál es el titular?
70.
El titular de este
número es muy importante, sustantivo, ¿no? Por eso hay que visualizarlo para que la gente siga entendiendo que hay que cuidarse. Cuando hablamos de 14 muertes frente a 70 de Alemania o 111 de Argentina y Brasil, 111, uh-huh, 700% más que Uruguay, 7 veces más, Estados Unidos 130.
Bueno, somos un país más chico también, ¿no?
¿Eh?
Somos un país notoriamente más chico.
A 100.000 habitantes.
Ah, está bien.
Dando la proporción a la población.
Es cierto, ah, es cierto.
Está bien. 14 muertos sobre 100.000. 111 muertos en Argentina sobre 100.000 habitantes también. Estamos hablando con relación a la población, ni hablar.
Los otros, uh-huh, serían... No, porque justamente tenemos alrededor de una decena de muertos todos los días, ¿no? Bueno, parece que estamos normalizando esta situación.
Está bien, pero lo que estoy diciendo, generan este guarismo, que es el mejor de América por lejos, uh-huh, por lejos, ¿no? 7 veces mejor cuantitativamente, y vuelvo a decir, hablar de cantidades a veces a uno le da un poco de pena porque son números dolorosos, pero 7 veces mejor, 700% mejor que Argentina y Brasil.
Bueno, está claro.
Es importante, y lo digo porque eso habla del país todo, uh-huh, solo del Ministerio de Salud, ni de la ACE, ni de la mutualista, ni del sistema de salud, ni habla de todo, el esfuerzo de la gente, de la gente de la salud, de la disciplina de la gente, que por eso lo digo, esto ha sido redituable. Sí, ahora ha aumentado, es verdad, ha aumentado la llamada segunda ola. Hace un mes estábamos temblando de que esto siguiera exponencialmente, como fue las primeras 2 semanas, y hoy estuviéramos en el mismo lío que está España.
Bueno, sí, sí.
No estamos.
Pero se ha dilatado, la primera hora se ha dilatado todo lo que se pudo.
Tenemos que seguir cuidando más, porque si aflojamos, estamos fritos. Ahora estamos en unos días de cierto colgorio. Cuidado con eso, cuidado.
Sí, sí. Ahora, doctor, más allá de que ustedes indican en este documento por dónde se debería ir, dónde debería invertirse más, el titular es que, de todos modos, ustedes están bastante en consonancia o coinciden con el Frente Amplio en cuanto a que el Estado debería gastar más. Ese titular es correcto.
Ese titular es correcto. Lo que pasa es que ellos hablan de gastar mal. De gastar disparatadamente, ¿no? Tirar plata, en lo cual saben, así fue que despilfarraron los grandes ingresos del 2004 al 2014 y entregaron un país en déficit y un país en que nos desayunamos que había 300.000 personas que no tenían la menor asistencia social. O sea, dejaron un país endeudado, un país con un déficit enorme, un país con vastos núcleos importantes en esa situación, una situación de seguridad ciudadana tremenda. Entonces, su reflejo siempre es gastar y gastar. No, nosotros lo que decimos es que hay que gastar focalizadamente. Y eso es lo que se ha hecho y se ha hecho bien. Y por eso no ha habido hambre. Y por eso esas 300.000 personas que el Frente dejó sin ninguna formalidad de protección social, se les ha llegado a través de esto. Entonces, una cosa es gastar un poco más y focalizadamente, y otra cosa es gastar indiscriminadamente.
Está claro.
Además, decir, el gasto no genera necesariamente empleos. No, alivia un poco, pero no genera empleo. Por eso es que estamos planteando, para generar justamente mayor empleo, un empuje en la construcción, en la inversión en la infraestructura y vivienda, para lo cual estamos planteando la creación, la emisión de un bono de infraestructura que vaya al mercado de valores a tratar de obtener este ahorro nacional o internacional, con un papel del Estado, garantizado por el Estado y administrado por la corporación en un fideicomiso.
Pero ese bono de infraestructura y vivienda es más para mediano plazo, ¿no?
Y acá voy a otro concepto que nos distancia de muy, muy radicalmente el Frente Amplio. Esto no es salir a hacer antenas a Lena, ni salir a hacer cosas que no están reclamadas por la necesidad. Acá se trata de que un conjunto de obras que en el presupuesto ya están listadas para hacerse en 5 o 6 años, ¿no? Darles una aceleración, darles un adelanto. Por eso es que hablamos de la corporación, para ser un mecanismo mucho más ágil que el mecanismo tradicional que usa la administración. Ustedes me dirán, bueno, ¿por qué no se hace siempre? Se hace siempre porque una cosa es lo normal, otra es la emergencia. Y en la emergencia, claro, creemos que la corporación es una herramienta que se usó demasiado para empresas fundidas, pero que en este caso creo que estaría muy bien para generar trabajo y mantener vivas empresas de infraestructura en las cuales hay grandes, hay medianas y hay muchas chicas, y hay muchas chicas también. Y
esto da mucho trabajo. Dígame, ¿qué respuesta ha tenido del presidente de la República? Sé que ya se comunicó con él previo a acercarle este documento. ¿Qué receptividad tuvo el presidente?
Después no he hablado, pero yo supongo que está muy bien. Su respuesta de ayer, bueno, fue naturalmente considerar bienvenidas las propuestas, pero creo que sin ninguna duda le tiene que caer muy bien al presidente en la medida en que esto está en la línea. No estamos cambiando líneas de conducta, no estamos diciendo abandonemos la sabia prudencia que nos permite llegar hasta aquí. No, estamos diciendo dentro de estas líneas generales, tomemos este tipo de medidas que no son imprudentes, que son asequibles y que son la emergencia para una situación mucho más dura de lo que podíamos haber estado pensando en el año pasado.
Bien. Lo escuchaba a Adrián Peña y hacía hincapié en el rol de socio mayoritario de la coalición. Como un político experimentado, político bicho, si se quiere también, ¿cómo ve, cómo analiza el rol de Cabildo Abierto, que es el otro gran socio de la coalición?
Yo no tengo por qué analizar la actuación de los demás partidos de la coalición. Estamos todos adentro de él, cada uno actúa según su saber y entender. Nosotros, Colorado, partido de gobierno con mentalidad de gobierno, no lanzamos titulares, ¿no? Ni estamos todo el tiempo, digamos, tratando de generar impacto publicitario. Ese es nuestro estilo. Por eso, incluso algunos compañeros nos decían, bueno, estamos demasiado en silencio. No, estamos trabajando dentro del gobierno. Y en este momento damos una visión general. O sea, cada partido actúa con su criterio. Este es el nuestro. Este Bien. Es el nuestro. El del Bien. Gran partido de la construcción. Nosotros somos eso, construcción. Es lo que es nuestro ADN. Que a veces hasta nos juega en contra, porque somos tan racionalistas. El don Pepe Valle decía racionalista y avanzado. Y sí, somos racionalistas y avanzados. Y a veces nos juega en contra el avanzado, porque a la gente le cuestan algunos cambios, y nos cuesta el racionalista, porque no apelamos tanto a las emociones. Las tenemos, porque detrás de todo esto hay una vibración emotiva, hay una solidaridad que es la esencia misma del Partido Colorado, ¿no? El famoso Estado Ballista, ¿qué es? Es esto. Lo que funcionó ahora es el Estado Ballista. Seguro de las asignaciones familiares, la alimentación escolar, esta es la historia de nuestro partido, ¿no? Somos eso, hemos sido eso y seguimos siendo eso, ¿no? ¿Verdad? Naturalmente, adaptados a los tiempos, que ese es el otro gran tema. Por eso es que miramos con optimismo al país, pero le decimos a la gente, no piensen que acá hay la solución facilonga y que nos vamos para arriba. Y que acá se mete plata, largamos plata y ya se reactivó todo. No hay milagros. Pero sí hay posibilidades reales de salir adelante si combinamos el esfuerzo de la inversión privada con el esfuerzo del Estado y los créditos que puede obtener el Estado de los mercados particulares, no solo de las grandes entidades financieras, con las cuales tenemos relaciones normales, sino también con el mercado de valores, al cual podemos recurrir para que financie las obras, adelantemos la ejecución de las obras que tenemos en el pensamiento o en la proyección.
Está clarísimo. Doctor Julio María Sanguinetti, secretario general del Partido Colorado, muchísimas gracias por esta charla de 970 Noticias.
Gracias a ustedes, y como siempre, ¿no?